Hola, muy buenos días. Agradecemos la presencia de todos esta mañana y damos ahora inicio al seminario Familias de Acogida Externa, un desafío de política pública, que ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Con la actividad de hoy día, damos inicio al ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el cual se presentan los 10 proyectos ganadores de la temporada 2019. Para contarles un poco más acerca del concurso de políticas públicas, les comento que en él participan equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad, quienes investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública en cada una de esas investigaciones. El concurso existe hace 14 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, es auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Para dar entonces inicio a este ciclo de 10 seminarios que estamos comenzando hoy, invitamos a Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas, quien nos va a entregar algunas palabras.
Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Católica. Les quiero agradecer mucho la presencia de ustedes, mucha lealtad con el tema. No es el mejor día para pasearse por Santiago, pero claramente el tema que hoy día nos convoca, el tema de familias de acogida, es un tema que ya lo anunciaba Ignacia, es uno de los 10 temas del concurso, pero yo creo que es un tema de particular relevancia, el tema de la infancia, de tantos niños que están desprotegidos. Es un tema que realmente nos preocupa mucho como universidad y estamos muy contentos que este proyecto se haya desarrollado. Y pienso, vamos a verlo, ustedes pues podrán juzgarlo, que la propuesta que está aquí es un paso muy importante para los desafíos que tenemos como país. Si tuviésemos más familias de acogida en Chile, probablemente muchos de estos niños que están en situación crítica de vulnerabilidad podrían tener un futuro mucho mejor. Así que yo felicito al equipo aquí de la Escuela de Trabajo Social, de la Escuela de Gobierno y un gran invitado externo que también ha estado colaborando, a los comentaristas que hoy día nos van a acompañar, porque les insisto, yo creo que este es un tema de gran trascendencia. A lo mejor la gente que hoy día está en las calles no se puede dar cuenta de un tema tan pequeño, llamémoslo así, pero de una solución tan importante. Así que quiero agradecer y felicitar al equipo. Y como ya lo decía Ignacia, esto es parte del concurso de políticas públicas. Nosotros ya llevamos más de 14 años y es una manera de articular las políticas públicas desde la academia con la sociedad civil y con el gobierno. Así que también les agradezco mucho al Ministerio de Desarrollo Social que se haya tomado el tiempo también de venir a acompañarnos en esta discusión de hoy, porque precisamente queremos que la discusión de hoy trascienda al documento que se va a publicar próximamente, pero que ojalá esté en el Parlamento, si es que amerita ley y que pueda producir cambio. Así que muchísimas gracias y los dejo ahora con lo más importante que viene. Gracias.
Agradecemos a Ignacio por su breve introducción. Bueno, hoy se presentará entonces la investigación liderada por los académicos Carolina Muñoz, de la Escuela de Trabajo Social, junto a Roberto Méndez, de la Escuela de Gobierno, Rayén Condesa, de la Facultad de Comunicaciones, y Francisco Covarrubias, investigador externo. Aprovechamos también en este momento de agradecer a los panelistas que más tarde van a estar discutiendo acá adelante, quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, queremos excusar a la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Ella, por motivos de agenda, no pudo asistir hoy, pero en su reemplazo está con nosotros Blanquita Honorato, quien es jefa de la División de Prevención y Promoción de la Subsecretaría de la Niñez. Además, Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Chile, y Marcela Vidal, quien es directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Defensa Ecológica del Menor de Edad. Entonces, invito a pasar a los académicos que van a exponer para dar inicio a la presentación, después de la cual estará el panel adelante.
Muy buenos días. Qué gusto verlas y verlos a todos ustedes. sobre todo aquellos que nos han acompañado permanentemente en los talleres, en el desarrollo y curso de este estudio. Muchas gracias a los distinguidos y distinguidas panelistas. Estamos de verdad muy contentos y contentas de poder presentar hoy día. Decidimos que era importante hacerlo porque dentro de todo este movimiento social, el tema de los niños y las niñas que están en protección del Estado es una de las causas que sostiene el movimiento. Entonces, muchas gracias por venir y no queremos dejar de contextualizar el estudio que hicimos en las movilizaciones que hemos tenido en octubre y noviembre. Han estado en la agenda de la gente que está en la calle. Y también los niños y las niñas han estado movilizados, corriendo el riesgo de ser criminalizados y corriendo el riesgo de que no se entienda que niños que viven en violencia producen violencia. Así es que no queríamos poder partir este estudio diciendo que reconocemos en la movilización social también la causa de un mejoramiento la vida de los niños y las niñas que están bajo protección estatal. Lo que vamos a hacer hoy día es presentarles el objetivo del estudio, fundamentar por qué este es un problema público relevante ser abordado, explicar cómo se hacen los procesos o los reclutamientos en el mundo en familias de acogida, explicarles brevemente la metodología y luego ir a los resultados de nuestra pregunta de investigación para terminar con recomendaciones a la política pública. El objetivo de nuestro estudio fue identificar facilitadores y obstaculizadores que expliquen la disposición o no de familias, cualquier tipo de familia, a comprometerse como familia de acogida externa en el sistema de protección especializado del Servicio Nacional de Menores. Este objetivo se fundamenta en una necesidad que se ha hecho pública tanto en la cuenta pública de Sename del 2018, cuando se reconoce que es necesario buscar familias de acogida de emergencia y crecer con familias de acogida externas para poder reclutar y contar con una fuente, ¿no es cierto?, de familias disponibles para cuidar a los niños que entran en protección alternativa o cuidado alternativo del Estado. También se fundamenta que hay un reconocimiento de la ONU que es que en la residencia se vulneran los derechos de los niños y las niñas. Sabemos todos los que estamos acá probablemente que la residencia no es el mejor lugar para que un niño crezca, pero es mucho peor cuando además que por la estructura que tiene el modelo no es adecuada, el cuidado que se les da al interior no favorece su desarrollo, al contrario vulnera nuevamente sus derechos. La ONU solicitó el cierre del CREAT de Playa Ancha y Sename empieza a hacer esfuerzos por ir cerrando estas residencias masivas y crear, ¿no es cierto?, residencias familiares, de las cuales ya se han inaugurado algunas. Posteriormente, en julio del 2018, tenemos el Acuerdo Nacional por la Infancia, donde también se señala que la familia acogida es una opción prevalente, que es necesario realizar un plan de difusión nacional, una campaña, que todavía no hemos tenido campañas nacionales en Chile, que es necesario mejorar la evaluación de la familia, la capacitación y la supervisión de la familia de acogida, que es necesario mejorar la subvención que se les entrega, que es necesario crear familias de emergencia y que hay que abrir la posibilidad excepcional de la adopción. Son acuerdos que se establecen en 2018, en julio. Y además se desarrollan investigaciones relevantes en el tema, queremos mostrar tres. La primera desarrollada por la Fundación Pro Acogida en noviembre del 2018, que nos indica los procesos iniciales de captación, evaluación capacitación y derivación para familias externas. Luego la Universidad San Sebastián también desarrolló un estudio sobre las familias de acogida en el marco de la institucionalidad nueva que tendría el Servicio Nacional de Protección Especializada. Y el último estudio, en que nos vamos a detener un poquito más, que fue desarrollado por SIDEN y UNICEF recién en septiembre del 2019, que estudia los programas que se ejecutan, ¿no?, hoy día en familias de acogida externas y externas. Los hallazgos que tiene este estudio son, no sé si voy a decir reveladores, pero nos dan la evidencia que necesitamos para levantar un problema público. Probablemente todos sabíamos algunas de las cosas que ya se mencionaban, pero cuando no están fundadas en una investigación, no siempre impactan de la manera que debiera hacerse, ¿no? En primer lugar, sabemos que los niños están siendo derivados en menor medida, digamos, a residencias, ¿verdad? Y los jueces están derivando niños más a familias de acogida extensa. En segundo lugar, sabemos que las familias y los niños que entran en las familias de acogida hoy día tienen una complejidad mayor, no solo en familia acogida, también en los programas ambulatorios, también en las residencias, pero que las causas específicas que tenemos en este grupo, por lo menos las que se detectaron en este estudio, tienen que ver con uso de drogas inadecuadamente, negligencia, testigos de violencia intrafamiliar y abandono. Sabemos también que el promedio de edad es de 7,5 años, a pesar de que originalmente se había pensado, por lo menos en los programas de administración directa, que se apuntaría a niños de menor edad, pero los que están entrando son más grandes, que hay un predominio de situaciones de pobreza en las familias de origen y que hay un porcentaje que no deja de ser importante, un 16% de niños que presentan discapacidad o enfermedades crónicas. Esta es la población que está hoy día en familias de acogida. Y se identificaron algunas debilidades de los programas, la falta de una línea de difusión y sensibilización que tiene que ser una tarea desarrollada por el Estado. Que el proceso de evaluación de la familia es muy largo, burocrático, que las personas que lo ejecutan, que son los implementadores de los programas, no siempre cuentan con el tiempo necesario para hacerlo adecuadamente, y esto obviamente contribuye a que desistan las familias, ¿no? Las capacitaciones que se les realizan a las familias de acogida son homogéneas, no existe una mirada específica a las necesidades que tiene cada familia, especiales, digamos, respecto de su ciclo vital, respecto de los problemas que enfrenta y las tensiones que tiene al interior de su grupo familiar. Y también es muy burocrática, ¿no? No es un proceso de tipo relacional, sino más bien es como un producto que se entrega y ya. Y en el proceso de ejecución todos sabemos que es un trabajo súper complejo que se ejecuta en distintos niveles, con la familia de origen, con la familia externa, con el niño y la niña, más encima hay que rendir a Sename, hay que rendir a la propia organización cuando son organizaciones colaboradoras, y por lo tanto, si además sumamos que el número de casos por persona es muy alto, por dupla, ¿no?, son 25, debieran ser 16, todo esto complejiza y hace menos efectivo el trabajo. Entonces, en realidad tenemos dos problemas: necesitamos más familias de acogida, tenemos pocos procesos de difusión, tenemos proyectos o programas que se ejecutan y que no cuentan con las condiciones necesarias para ser ejecutados de manera efectiva. Y además, si nos situamos en la relevancia del reclutamiento, ¿no? Porque si necesitamos familias de acogida, necesitamos un buen proceso de reclutamiento. Lo que encontramos en la literatura en general, ¿no?, es que en el mundo hoy día los niños que necesitan familia de acogida son más que el número de familias acogidas existentes. También encontramos que de esas personas que manifiestan un interés en ser familia acogida, solo la mitad termina manifestando una disposición posterior al primer contacto. El 80% de las consultas no resulta en una postulación. Y en el caso de Chile, en un programa específico Concepción, solo el 10% de los postulantes se convierte en familia acogida. ¿Qué necesitamos para tener mejores procesos de reclutamiento? En primer lugar, deben ser dirigidas a la comunidad. Y si nosotros hablamos de comunidad, entonces estamos hablando de un territorio específico. Esto no puede ser, estamos hablando de una campaña nacional, pero dirigidas a comunidades específicas, darle valor a lo local. Incorporar a las familias de acogida actuales. no son agentes usuarios de los programas la familia de acogida, tienen que ser parte de los programas. Tienen que utilizarse distintos medios de comunicación y además enviar mensajes que sean realistas sobre lo que significa ser una familia de acogida. Lo que no implica que vamos a contar un drama. Tenemos que contar algo que es bonito, pero que es realista. Y también no es productivo tener distintos grupos implementando distintas campañas o estrategias para la misma causa de reclutar. Y en este sentido es necesario un acuerdo entre, que están de moda los acuerdos, ¿verdad? Un acuerdo entre todos los que ejecutan los programas para entregar un mensaje que es el mismo. Porque si no, confundimos a la población. Necesitamos centrarnos en estos mensajes, en cuál es el proceso de cuidado, y no poner al niño como un objeto que en la literatura lo señalan como vender al niño, ¿no? Lo que tenemos que lograr es seducir a las familias a querer cuidar y ejecutar un proceso de cuidado. Y tenemos que mostrar en estas publicidades, además, que las familias que son familias acogidas son diversas. No tenemos un modo único de cuidar ni una constitución familiar particular que pueda hacer bien el trabajo, sino que son múltiples organizaciones familiares que pueden realizar este trabajo. Por lo tanto, nos encontramos, de acuerdo a todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, que necesitamos más familias de acogida y una manera de hacerlo es reclutando adecuadamente. Para poder reclutar adecuadamente, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuándo cualquiera de ustedes, por ejemplo, estaría disponible o no para ser familia de acogida. Esa fue la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían los contras para convertirse en familia de acogida? Que lo que hicimos, un estudio cualitativo a través de la implementación de 7 grupos focales, donde nos interesaba exponer de manera lo más realista posible a los participantes a información de qué es ser familia acogida, cuáles son las implicancias, cuáles son los costos, y además exponerlos a un testimonio. Los participantes fueron diversos, distintos grupos de familia, en sus distintos ciclos vitales, en sus distintas constituciones familiares y en su distinto origen relacionado a su nivel socioeconómico, ¿ya? Y entonces, como les decía, teníamos un video de tipo más informativo, del cual solo les quiero mostrar un pedacito, porque tenemos que hacernos cargo del tiempo.
¿Cuál es el objetivo de ser familia de acogida externa? Acoger a niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por orden de un tribunal para protegerlos temporalmente en otro hogar. No es un proceso de adopción. Esto ocurre en casos de negligencia, abandono, maltrato o abuso y cuando otros familiares no pueden recibirlos. En estas situaciones se necesitan familias de acogida externas.
Entonces, en este video nosotros les contamos qué requisitos, qué evaluaciones, cuál es el apoyo que le da el Estado, para entregar la información que se supone que está disponible, pero que no siempre las personas conocen. Y luego de entregarles a las personas que estaban en estos focus group para ayudarnos a contestar nuestra pregunta de los pros y los contras, las expusimos además a un video testimonial, que es el siguiente.
Bueno, el programa de familia de acogida, ¿no? Yo separo las experiencias en tres, desde que uno toma las decisiones, evalúa, dice, ok, después el proceso que uno tiene el niño y el proceso posterior a que uno ya entrega el niño. En la primera parte yo creo que lo bueno fue lo expedito del sistema. El proceso desde que yo llamo hasta que me contactan, me hacen las evaluaciones, me hace todo, fue todo muy rápido. Yo creo que no pasaron más de 2 meses hasta que yo supe que podía ser familia de acogida.
O sea, yo creo que nuestro proceso fue bien particular. Yo creo que, no es difícil hacerlo. Fue particular porque duró mucho rato. Nosotros tuvimos casi un año en el proceso de postulación. Tuvimos hartas entrevistas técnicas, visitas de asistente social, tuvimos hartas entrevistas psicológicas, 3 entrevistas psicológicas cada integrante de la familia. Hay un manejo de expectativa y de incertidumbre que en el fondo es difícil, para mí en lo personal fue súper difícil de manejar, o sea, era como que ya postulamos, no nos llamaron, entonces no. Después nos llamaban, ya entonces sí. Después de no nos llamaban un rato ya, entonces no.
Lo que a mí me chocó un poco, lo que de los adultos, porque son más prejuiciosos, son más copuchentos, uy, ¿de dónde viene? ¿Cómo pasó? Y quieren saber la historia, ¿cachai? Y ha costado un poco decir, oye, ¿sabéis qué? La Elena también tiene derecho a su privacidad, ¿cachai?
Es que no necesariamente todo el mundo comparte tu opción de ser familia de acogida. Entonces, ahí las redes de apoyo son otras. No necesariamente es toda tu familia, no necesariamente... Y ahí yo creo que pasa eso a veces porque hay un desconocimiento, bueno, es un programa nuevo, no somos muchos, no hay mucha experiencia, y en fin. Y ahí yo creo que eso es como, claro, la desinformación. Es la desinformación social. Y que nosotros teníamos que acceder a sistemas públicos. Yo no estoy acostumbrada a yo no me atiendo a un sistema público. Entonces fue un desconocimiento también de mi parte de cómo acceder a todos los servicios. Pero también hay un tema de los servicios que no están preparados, no tienen conocimiento de lo que es uno.
Mira, para mí lo más complejo hasta ahora, en estos 4 meses, han sido los adultos. Porque a los adultos les cuesta entender, primero, que tú seas familia de acogida. No porque no comprendan el proceso, sino que porque en el fondo todos te dicen, ¡ay, pero pucha, qué pena, yo no podría porque la tengo que dejar! Todos la han acogido como un integrante más de la familia. Y eso también ha sido súper bonito poder verlo, porque tú podís ver la nobleza de los niños que de pronto a nosotros, como y la generosidad en el fondo, con la que ellos acogen, y que de pronto a nosotros a los adultos se nos empieza a olvidar un poquito. El postnatal parental funciona igual que para cualquier mamá. Son 12 semanas tiempo completo, 18 semanas de mediodía.
Para mis niños fue más complejo porque había mucho cariño de por medio, y los niños se quieren. Los niños no ellos sabían que él se quedaba por un tiempo. Mi hijo me decía, pero mamá, no lo podemos quedar, pucha, qué pena que se vaya. Yo creo que no tenemos ni un trauma de haberlo, no sentimos que lo abandonamos, no tenemos ni un trauma con respecto a eso, y de hecho nos animamos a recibir a otro niño. Siempre me quedo con la frase que me dijo un día mi hijo, porque yo lo iba llevando al colegio, y yo le digo, oye, ¿te has dado cuenta lo lindo que está? Mira, si está como más brillante, como que le brillan los ojos, como que el pelo, no sé, ¿no encuentras que está más lindo de cómo llegó? Sí, me dice, qué increíble lo que hace el amor. Listo, no, o sea, como soy una agradecida eterna, voy a ser una agradecida eterna de lo que el niño le enseñó a mi hijo. Pucha, uno lo logra aprender quizás a qué edad. Mi hijo tuvo la suerte de aprenderlo a los 11 años.
Entonces, la verdad es que yo siento que a nosotros también como pareja nos ha servido para crecer un montón, porque también nos ha permitido espacios de reflexión en torno a estos temas. En torno a los temas de infancia, en torno a la justicia social, en torno a la solidaridad, en torno también a lo que nosotros queremos, cómo queremos educar a nuestro hijo y qué valores queremos entregarle a nuestros hijos. Para nosotros, yo me imagino que vamos a llorar todos mucho, que los niños las van a extrañar mucho, y que vamos a tener que vivir el duelo de que ella se vaya de nuestra casa.
Cuando se vaya, obviamente va a haber un espacio de ausencia cuando el día siguiente no esté. Elena ha confirmado que el amor es infinito.
Van a quedar los 2 videos puestos en el sitio web del Centro Políticas Públicas. Bueno, una vez que pusimos a estos 2 ejercicios, ¿no es cierto?, el video de la información y el video del testimonio a las personas que participaron en estos focus group, los llevamos a contestar la pregunta de cuáles eran los qué motivaciones tendrían para ser familia acogida, ¿no es cierto? Y en general, las respuestas estuvieron muy orientadas al altruismo, al amor, ¿no es cierto?, y en estas 2 cosas, querer hacer la diferencia en la vida de un niño, el deseo de tener niños en la casa, el concepto de responsabilidad social o corresponsabilidad en la sociedad donde vivo, y además también modelar en su propia familia el concepto de solidaridad, tener la experiencia de la solidaridad en la cotidianeidad. Y cuando nos fuimos a los obstaculizadores nos encontramos con muchos más. Muchos asociados, en primer lugar, y de bien importante, el tema de la información. La gente no sabe qué es lo que es ser familia acogida, y lo que sabe está enmarcado en lo que vio en la televisión, porque había un personaje famoso que era familia acogida, o porque hubo un caso social terrible que los pusieron en el matinal. ¿verdad? Y luego en las noticias, y eso es la única información más concreta que el común de las personas tiene. También existe poca información de quiénes pueden ser familia de acogida. Hubo muchas mujeres que participaron en los focus group y que dijeron, no sabía que si yo era soltera podía ser familia de acogida. También hay un mito sobre quiénes son las edades de los niños. En general hay tendencia a pensar que son guaguitas y no que pueden tener estar en distintos ciclos vitales. Y además los mitos y los estereotipos y los miedos muy cruzados al origen de los niños, a la familia, el tema de la droga, el tema de la delincuencia, la relación que pueden tener con la familia de origen, que puede ser un poco más violenta, un poco temor a la familia de origen, ¿no? También el tema de las condiciones materiales de existencia, ¿no es cierto? Tengo tiempo y disponibilidad, yo que soy una persona que trabaja y que cuando llegue el colegio no hay nadie que lo pueda recoger, no tengo un espacio para darle una privacidad en un dormitorio, no tengo recursos y además tengo que conversarlo con toda mi familia y este es un proceso, no puedo decidirlo en este momento, de un momento hacia otro, ¿no? También hay temor a ser evaluado y además de ser evaluado no ser elegido. ¿No? Sobre todo si uno es mamá y después te dice, no, usted no sirve, y chuta, ¿qué pasó conmigo antes, no es cierto? El miedo en la propia experiencia de ser objeto de agresiones, exposición mediática, y si pasa algo, yo voy a ser la persona que está en el matinal, ¿ah? A crear un lazo con los niños y después no saber cómo resolver ese cariño cuando el niño o la niña se tengan que ir. No saber cómo abordar situaciones cotidianas de crianza que pueden ser críticas. Y también miedo a vincularse con la familia de origen, ¿no? Y el legado, la marca que pueda dejar en los niños y las niñas que ellos están cuidando. También hay una pregunta sobre la relación de cuidado que tienen las familias de acogida con los niños. ¿Es que nos vamos a convertir en la mamá y el papá de estos niños? ¿O vamos a hacer otra cosa? Y si vamos a hacer otra cosa, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Y entonces ahí somos los programas, digamos, los que hay que explicarles qué tipo de vínculo, qué es un compromiso, es un cuidado inclusivo, qué es una maternidad social, una parentalidad social. Aparece también interesantemente que aquellas personas que cumplen roles de servicio público en el sector de la educación, en el sector de la salud, manifiestan interés y además como mayor disponibilidad a poder hacerlo desde una lógica un poco más profesionalizada, que es una información interesante para definir los programas. Y además aparece en los focus group una demanda muy fuerte de incorporar todos los tipos de familia que tenemos hoy día en Chile para ser familias de acogida y que eso sea conocido, ¿verdad? De toda esta información que nosotros recogimos, hemos diseñado dos tipos de orientaciones o recomendaciones para la política pública. La primera, que está orientada al diseño de un programa integral de familias de acogida, y también queríamos decirle nacional, porque esos conceptos son gruesos, pero enmarcan un poco la diferencia con la fragmentación y como la responsabilidad propia que tiene cada programa con su programa de familia acogida, en lugar de tener un discurso común, con lineamientos que pueden ser pocos, pero que sean los mismos, de manera que todos podamos entender bien qué es ser familia acogida. Y en segundo lugar, orientaciones relacionadas con la comunicación. Sobre el primer tema que tiene que ver con el diseño de un programa integral de familia acogida, rescatar la idea de proceso. No vamos a tener más familias de acogida si las invitamos a una reunión y después esperamos que ellas vengan. Lo que tenemos que hacer es un acompañamiento asegurándole a esa persona que no estamos esperando que se conviertan en familia, obviamente que lo estamos esperando, pero que no es necesario que se conviertan en familia de acogida, sino que queremos acompañarlos en el proceso de tomar esa decisión. Y en ese momento lo que uno hace también es formar, también es bajar el estrés, ¿verdad? También es dar confianza, también es decirle tú puedes. Entonces esto no es una charla de un día y venga si le interesó o no, sino que esto es un proceso continuo. En segundo lugar, promover la información y el involucramiento de agentes sociales como los profesores, las enfermeras, los asistentes médicos que vimos en nuestro focus group, no solo porque pueden ser buenos familias de acogida, también porque pueden ser buenos reclutadores de familias de acogida. Y si ellos están sensibilizados con la experiencia de la familia de acogida, también lo pueden compartir en sus comunidades de trabajo. Y muy importante despejar la excepcionalidad de la adopción, porque si es posible adoptar, tenemos que decirlo en qué condiciones, cómo y cuándo. Las familias quieren saber eso y también es una fuente de estrés. Sobre el rol de los actores, los equipos son puentes entre dos familias y por lo tanto estamos en el marco, es comprensible por qué, pero sí estamos en el marco de una relación adversarial, porque es un sistema judicial el que nos enmarca, ¿verdad? Y es una relación adversarial que finalmente tenemos entre los programas y las familias, y aquí lo que tenemos que promover es una relación de colaboración. Las familias de acogida quieren ser vistas como parte del equipo, no quieren ser usuarias de un programa, quieren ser partes del equipo que colaboran a la par con los profesionales en el trabajo que hay que hacer. Es necesario el involucramiento de la familia de origen también para derribar ciertos mitos. Es necesario tener flexibilidad relacional. Y esto significa que cuando yo hago un plan de intervención, tengo que hacer un plan de intervención ajustado a cada familia, a la familia que requiere, lo que requiere la familia de acogida, lo que requiere la familia de origen, lo que requiere el niño, y también tengo que ver mi organización. No todas las organizaciones son capaces de hacerlo todo. Y uno tiene que tener capacidad de mirar, porque en definitiva, si yo no le presto atención a mi organización, es muy probable que lo que logre en la intervención sea muy deficiente. En la relación con familias de acogida y niños, es necesario, de manera más comunitaria, social, cultural, levantar la idea de la cultura de la acogida. ¿No es cierto? Son tiempos para levantar ese concepto. Es un momento oportuno, tenemos una ventana de oportunidad, y diferenciarlo, no de transformarlo en un niño, un hijo para el resto de la vida, sino más bien, estamos todos acá, es la villa, ¿no?, para cuidar a nuestros niños. Y por lo tanto, levantar el concepto de parentalidad social, que es lo que habíamos conversado antes, ¿no? Sobre la motivación, es muy importante, ustedes se fijan y en los estudios aparece muy fuertemente la idea del altruismo en las familias, ¿no? Yo lo quiero hacer porque quiero hacer el bien, excelente. Pero vamos a reflexionar que también hay algo que te va a hacer bien a ti, ¿no es cierto? Y eso tiene que quedar claro, no solo para dejarlo claro porque sí, sino porque cuando yo tengo claro qué es lo que estoy buscando, también lo disfruto más y es muy legítimo. Y además, es muy relevante porque también hace más equilibrar la relación entre el niño y el que lo acoge. No te estoy haciendo un favor, ¿no es cierto? Reflexionar sobre las motivaciones propias más allá de hacer el bien y levantar el espacio para la corresponsabilidad. Esto también lo dicen nuestros participantes de los focus group. Sobre el acompañamiento, si bien este es un proceso donde la familia de acogida son parte del equipo, necesitamos que este proceso sea progresivo y donde estas familias tengan apoyo emocional, reciban la confianza de los implementadores, de los profesionales, y exista una buena comunicación, que no es fácil, pero tenemos que entendernos bien y que cuando yo digo algo, el otro entienda lo que le estoy diciendo y no otra cosa. Por lo tanto, se requieren apoyo para asumir gradualmente este rol y a través del tiempo, porque el desgaste nos ocurre a todos, a los que somos papá no familia acogida y a los que somos, necesitamos ojalá familias que puedan dar un respaldo a esta familia acogida en un fin de semana, durante la semana, en una crisis, en una enfermedad, en un momento difícil. Y además generar dispositivos que reduzcan el estrés parental, en primer lugar, y muy necesario aumentar el aporte económico a la familia. Esto es un, desde mi perspectiva, perdonen, pero es un derecho, es necesario garantizar prioridad en salud mental y programas ambulatorios. Que no desgastemos más a estas familias tratando de resolver los problemas que deberá resolver el Estado. Profesionalización del cuidado, reconocerlo como que no es irreconciliable con tener una relación de cariño, una relación afectiva. Yo puedo ser un profesional que trabajo como familia acogida, pero también puedo mantener un vínculo afectivo con los niños y las niñas. Orientaciones sobre la comunicación, y esto es para efectos del reclutamiento. Necesitamos realizar estudios cuantitativos, que no tenemos, para recoger en un amplio margen de población que sea representativa los cambios de la familia chilena y dentro de esos cuáles son los nichos disponibles, ¿no? Y también más estudios cualitativos que puedan recoger la experiencia de las familias de acogida, las que están siendo hoy día y las que han sido. ¿Cuáles son las etapas más difíciles? ¿Cuáles son las etapas donde yo siento que puedo ayudar más, ¿no? Y necesario también en los contenidos que se entreguen en la comunicación, el cambio cultural, sensibilizar hacia la participación de una sociedad que acoge a los niños y las niñas que más lo necesitan y que tenemos que garantizar su derecho a vivir en familia. Diversidad de familias, una estrategia de comunicación nacional, no es una campaña que se me ocurrió un día y al otro año hago otra, esto tiene que ser algo pensado, reflexionado a través del tiempo, es una estrategia que puede abordar las distintas etapas del ciclo de ser familia acogida, mostrarle a la gente, cuando usted recibe un niño, esto es probablemente lo que le va a pasar al principio, que a lo mejor puede ser, ¿no es cierto?, la etapa más romántica, y después viene la crisis, ¿cómo la soluciono? Evaluar la reputación de Sename, si acaso es el mejor nombre, servicio que pueda impulsar este programa. El costo puede ser muy alto de tener a Sename liderando y llamando a las familias de acogida. Quizá estamos pagando ese costo ahora. La difusión masiva y segmentada en distintos espacios, soportes y redes. Masividad. Valorar experiencias reales de la familia de acogida en la sensibilización de adultos que vivieron esa experiencia, ¿no? Tenemos que incorporar a la gente que ha vivido la experiencia. Comunicar las edades de los niños, que pueden ser chicos, que pueden ser adolescentes, transparentar las cifras del FAE y hablar cuáles son las cuántas familias extensas tenemos, cuántas familias externas tenemos. Promoción social en el acogimiento familiar, no se conoce el nivel informativo sobre lo que es ser familia de acogida, centrarse en el concepto de altruismo amplio, pero también el hecho de la responsabilidad de devolver la mano. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina, por esta importante presentación. A continuación damos paso entonces al panel y para ello invitamos a todos los panelistas a pasar adelante. Esta conversación va a estar moderada por Elisa Piña, subdirectora de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas, quien va a presentar a cada uno de los panelistas a continuación.
¿Sí? Ahí sí. Hola, muy buenos días todavía. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo voy a tener el rol de moderar este panel, más que nada para ir pasando, dando la palabra. La idea es escucharlos a todos. Si es que alcanzamos, vamos a abrir para algunas preguntas del público también al final. Voy a partir presentándolos. Tengo acá a mi lado izquierdo a Blanquita. Ella es psicóloga de la Universidad Católica y máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado en temáticas de infancia, aportando desde las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno central, los municipios y la academia. Fue directora ejecutiva de la Fundación Padre Semería y actualmente es jefa de División de Promoción y Prevención en la Subsecretaría de la Niña. Muchas gracias, Blanquita, por estar acá. Por el lado de acá me acompaña Marcela Vidal. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, diplomada en Psicología, Familia y Derecho de la Universidad de Valparaíso, en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Don Fruy Ibáñez y en Recursos Humanos de Thomson Reuters. Cuenta con 20 años de experiencia, principalmente abocada a la gestión de organizaciones sin fines de lucro y a la atención directa de personas en condición de vulnerabilidad social. Actualmente dirige la Fundación DEM, la cual desarrolla programas de familia de acogida en distintas regiones del país. Muchas gracias también por estar acá. Y por último, Paolo Mefalopoulos. Él es sociólogo del Colegio Americano de Grecia, máster en comunicación masiva en Michigan State University y doctorado en comunicación de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Tengo un breve resumen de tu currículum porque era demasiado extenso, Paola. Espero que no te ofendas. Cuenta con una vasta experiencia, principalmente como asesor en el campo de la información, educación y comunicación para varias agencias internacionales, como UNESCO, FAO, el Banco Mundial y la Unión Europea. Entre varias otras cosas, fue jefe de comunicaciones para el desarrollo en UNICEF India y representante de UNICEF en Uruguay. Desde 2018 es representante de UNICEF en Chile. tenemos un panel de lujo entonces. Ellos ya tuvieron acceso al informe que está desarrollando el equipo de Carolina y los demás académicos. Ellos pudieron leer los avances de la investigación y preparar sus comentarios para el día de hoy. Entonces les voy a dar a cada uno ojalá unos 8 minutos, máximo 10, para que nos puedan entregar sus comentarios respecto al estudio, los resultados, y sobre todo sería interesante conocer su opinión sobre las recomendaciones que nos presentó Carolina para poder seguir potenciando en el fondo este programa. Voy a partir con Blanquita, ¿te parece? Yo te voy a indicar el tiempo.
¿Sí? ¿Aló? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar al equipo. Realmente es un tremendo aporte poder ir avanzando en esto de las familias acogidas, verdad, que sin duda es un desafío grande, pero sin embargo es súper valioso poder contar con información, como bien decías tú, Carolina, que nos permita ir dando pasos en términos de cómo vamos haciendo esto una realidad más grande que la que es hoy. En ese sentido, yo creo que hay varios temas. Bueno, a mí me gustaría como relacionar un poco como desde nuestra vereda de política pública, ¿verdad?, de cómo lo vemos. La verdad es que nosotros efectivamente, bueno, mostraba el Acuerdo Nacional por la Infancia, pero hoy día estamos tramitando el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, que viene a hacerse cargo de la parte de protección y adopción del Sename actual. Y la verdad es que efectivamente aparece el acogimiento familiar como algo prioritario y algo, o sea, agotar todo tipo de alternativas antes del acogimiento familiar, o sea, antes de pasar a una residencia, ¿verdad? Entendemos y hay estudios desde la neurociencia hasta la sociología, la psicología, yo creo que pasando por todas las disciplinas, yo creo que muestran lo nocivo que es para un niño estar institucionalizado, ¿verdad? Estar en un sistema residencial masivo, y en ese sentido esto cobra una importancia fundamental. En ese sentido, por eso nosotros también hemos avanzado hacia considerar, o sea, dejar de considerar a la familia acogida como un programa ambulatorio, sino que parte del cuidado alternativo, entendiendo que cuando los niños son separados de su familia, ¿verdad?, tienen las mismas necesidades independientes de que están en una residencia o están en una familia acogida, ¿verdad? Y además que la familia acogida además no tiene la economía a escala, o quizás que se podría tener una residencia, pero aún así, digamos, nosotros entendemos que hoy día tenemos que dejar de adaptar a los niños a la oferta que existe, ¿verdad? Adaptar los recursos a la oferta que existe, sino que ir adaptando la oferta que tenemos a los niños que tenemos. Entonces, si es que un niño necesita A, B, C, D, independiente si está, como bien decías tú, si necesita salud, si necesita educación, ¿verdad? Se lo necesita independiente de donde esté. Entonces, es importante también ir homologando y darle cierta importancia mayor a, no solamente en términos de política pública, del discurso, qué sé yo, sino que también en términos concretos, como por ejemplo el pago que se le da a la familia acogida. Y esto no en términos de lucro, sino que efectivamente es una boca más y es un niño que tiene ciertas necesidades, ¿verdad? Y también me pareció bastante interesante el que las familias quieran ser parte del equipo de intervención, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que necesitamos, ¿sabes? Y algo de lo que hemos aprendido del sistema residencial es que estos niños no necesitan solamente pan, techo y abrigo, digamos, una casa donde estar, sino que además necesitan, o sea, que cada intervención, ¿verdad?, es parte del proceso reparatorio de su vulneración grave de derecho, y en ese sentido las personas que los acogen efectivamente son parte de eso y no pueden ser ajenas. Entonces, ¿cómo también los consideramos efectivamente, como ustedes dicen, parte de la intervención, no solamente como la dueña del hostal, digamos, si fuera una pensión, sino que efectivamente como ese vínculo tiene que ser reparatorio, como el apego que se desarrolla y luego el desapego también, todo eso tiene que ser reparatorio. Por último, para no sé cuánto me va quedando, pero bueno, sí, la parte comunicacional me parece obviamente muy importante. Lo único que me da, que lo considero un desafío, es cómo también vamos afinando un poco el perfil de las familias que pueden ser familias de acogida. Yo entiendo que ojalá, y estoy de acuerdo con que la diversifiquemos lo más posible, entendiendo que los niños necesitan una familia,
y que los niños provienen de familias que son tan diversas como las familias que los pueden acoger, por lo tanto, perfecto por ahí. Pero sí hay ciertos requisitos, ¿verdad?, que se requieren, especialmente si queremos que sean parte del equipo interventor, entre comillas. Entonces, ¿cómo desde ahí, quizá en otro paso, podría ir avanzando hacia cómo desarrollamos ciertos perfiles, ¿verdad?, que nos pueden ir ayudando a no generar expectativas, quizás, que no sean adecuadas, o cómo vamos también disminuyendo quizás riesgo de posibles vulneraciones también en estos contextos, que no podemos cegarnos a que no existen, digamos? Entonces, desde ahí creo que es un desafío importante, pero sin embargo, me parece bastante, yo creo que parte también del problema, como usted bien lo dice, yo creo que es parte de cualquiera de los problemas sociales en general que existen, que el rechazo a esto es más bien desconocimiento que un real, como con que hayan razones de fondo. Entonces, creo que es importante avanzar desde ahí. Y sí, nosotros también plantear nuestro compromiso en la tramitación de mantener esto que estamos haciendo y también irlo fortaleciendo, es decir, de cómo efectivamente entregamos los programas, la oferta y los servicios que los niños requieren de manera más adecuada, más oportuna. Y perdón, lo último que digo, el tema de la oportunidad también me parece importante, o sea, eso de que te llamen un día después, que te llamen 3 meses después, y después quizás sí, quizás no. Entonces, pero los niños están esperando, ¿verdad?, en todo ese tiempo. Entonces, hoy día tenemos 7.000 niños en residencias, ¿verdad?, y no podemos darnos el lujo, si se quiere, ¿verdad?, de hacer a la familia esperar 6, 7 meses, a veces hasta un año, ¿verdad?, para poder recién empezar a considerarse familias de acogida. Entonces, sí, es un proceso que tiene que partir antes, que tiene que ser más oportuno y que tiene que estar más profesionalizado, ¿verdad?, de lo que tenemos hoy día. Así que, nada, felicitar nuevamente, agradecer el espacio, agradecer que esto se haga, y también todo el apoyo, todo lo que se requiera, ¿verdad?, para ir avanzando en esto, como desde ya nuestra parte más de gobierno. Muchas gracias.
Gracias, Blanquita. Le doy la palabra. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Paolo y después a Marcela. Paolo, por favor.
Antes que todo, agradecer para la invitación del Centro de Política Pública de la Universidad Católica en este muy importante seminario para nosotros. Quiero aclarar que voy a hablar más que como representante de UNICEF, como experto de comunicación, comunicación para el cambio social y comportamental, que no es lo mismo de la comunicación externa o periodismo. Ahora, los resultados de este estudio busca identificar facilitadores y obstaculizadores de ese cambio que se quiere lograr. Yo, considerando el poco tiempo que tenemos, voy a poner en general el objetivo de ampliar las familias de acogida como objetivo general de una eventual iniciativa de comunicación. Y los resultados de este estudio son una orientación concreta para poder potenciar este componente, el reclutamiento. Sin embargo, esto no puede quedar a nivel de programa, sino tiene que ser asumido como parte de una política pública más amplia. Ahora, el modelo de cambio que yo he trabajado 25 años en esto, es un poco, se refiere a un modelo llamado modelo socioecológico de cambio, y va en contra de lo que ha sido por muchos años lo que se pensaba que se podía lograr con la comunicación, que era dar conciencia de un problema, informar, tratar de poner la actitud incorrecta, y después pasaba el cambio comportamental. La evidencia ha demostrado que no es tan sencillo, no es tan lineal. Entonces, el modelo que me refiero como especialista de comunicación es uno donde, que es multidimensional, donde hay que considerar una dimensión política, donde hay asunto de políticas públicas, donde hay asunto de infraestructura, de presupuesto, que pueden ayudar a ese cambio que se quiere al final. La segunda dimensión es la que yo llamo organizacional, donde las instituciones públicas, estatal, Sename, pero no solo, sociedad civil, hasta el sector privado, academia, pueden apoyar a poner la condición para el cambio. La tercera, que en buena parte la más importante, es la sociocultural, donde hay elementos, por ejemplo, qué normas hay que apoyan ese tipo de cambio a nivel social y cultural, qué dicen y cómo apoyan los medios para influenciar la opinión pública, y qué tipo de redes hay, de redes de referencia. Estas tres dimensiones, que componen el contexto, donde después hay la cuarta dimensión, que es la individual, donde allá pasa el cambio, pero ese cambio no va a pasar si otros factores en otras dimensiones no se van a considerar. Por eso me gustó mucho lo que dijiste, que no es un tema de hacer una campaña de comunicación, es hacer una estrategia de comunicación, que es mucho más complejo. Entonces, en ese sentido, yo voy a tomar unas cuantas preguntas sobre recomendaciones específicas. He identificado 5 preguntas disparadoras, si quieren, para una eventual estrategia de comunicación, que además se sigue, me encantaría poder dar mi contribución, si se lleva ya. La primera es pasar de un sistema desconocido y al cual las personas postulan o no a uno de acercamiento progresivo informado. Bueno, entonces, unas preguntas que yo me pediría como comunicador serían, lo que hemos visto un poco, ¿cuánto saben las personas, los individuos, sobre las familias de acogida? ¿Qué saben de la situación de niños y niñas que van a recibir eventualmente? ¿Y cuánto estarían interesados a hacer algo para ayudar? ¿Cómo se le va a apoyar si elige ser parte de esa familia? ¿Y cuáles son los mecanismos de apoyos? ¿Y cuáles son los desafíos? Esas son preguntas que para mí son necesarias contestar para poder apoyar esta recomendación. La segunda es una que dice recomendación, campañas con foco en el altruismo. Ahora, otra vez, como comunicador, cuando yo he visto el video, que me pareció buenísimo, para mí, no sé si el altruismo es el término más eficaz en esto. Porque altruismo, tú das algo, alguien lo recibe. Pero lo que dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, sino del hijo, el amor. El amor ya hay una cosa recíproca, porque no es solo dar, es también recibir. Estos niños que se reciben, dan mucho a la familia, dan a los niños. En Uruguay hemos hecho una iniciativa cuando estaba allá, donde poníamos niños discapacitados en escuelas regulares, decimos así. Bueno, lo que encontramos, que muchos niños, muchas familias decían que gracias a estos niños, sus hijos habían recibido muchísimo en enfrentarse y en ver a alguien, aprendían el idioma de signos y todo. Entonces, el amor es algo que es mucho más fuerte, es mucho más horizontal en dar y recibir, y puede ser algo más importante en ese sentido. Entonces, preguntas acá serían, ¿cómo se considera el valor del altruismo en la sociedad chilena? ¿Qué tan fuerte es el appeal, el cuestionamiento al sistema de protección? ¿Cuáles son las normas socioculturales sobre el altruismo, la solidaridad, el amor en la comunidad? ¿Y cómo son considerados? Porque alguien lo dijo, pero ¿cómo he recibido? Muchas veces decisiones de cambio de comportamiento individual son influenciados para los que están a nuestro alrededor. Si sabemos que las familias que vivimos, la comunidad que está cerca, considera como bueno que recibas un niño de esos en tu familia, es mucho más probable que tú vayas tratando de entrar en ese programa. Si tú sabes o piensas que los otros te van a mirar un poco raro, o hasta que dicen, pero después cómo haces a dejarlo y todo, entonces es mucho más difícil que esto pase. Entonces, ¿qué hay? ¿Aceptación? ¿Rechazo? ¿Indiferencia? Son preguntas que tenemos que hacer para desarrollar la estrategia de comunicación. La tercera, y cuánto me queda, la tercera es promover la información y el involucramiento de agentes sociales como profesores, dirigentes sociales que puedan ser catalizadores de convertirse en familia de acogida. Y esto, la pregunta que diría es, ¿quién más podría ser afuera de esto? Por ejemplo, repito, los pares son uno de los agentes de cambio, de influenciar cambio más poderosos que hay. Hay muchas evidencias, hay ejemplos sobre esto. Entonces, sería muy importante saber si están. Otros es, por ejemplo, yo te pondría como fundamentales, sería otras familias de acogida que son o han sido familia de acogida y que puedan dar asesoría, apoyo a estas familias que podrían pensar devolverse. Ahora, la prioridad en salud mental y programa ambulatorial, esto para mí entra en la dimensión de políticas. En sentido, ¿qué políticas de Estado hay? Porque claramente uno no quiere pagar a la familia porque beneficien económicamente, pero tampoco quiere penalizarla para tener eso. Entonces, hay leyes y políticas donde si hay gastos extraordinarios de salud de cualquier otro tipo, se vayan apoyando, el Estado puede apoyarlo. Estos son elementos que una familia va a considerar antes de volverse allá, porque a menos que no sea muy, muy rico, una familia media puede tener problemas si un niño se enferma con algo serio, si se rompe un brazo, no sé qué. Son todas cosas que hay que considerar. Y por último, sería l'ultima raccomandazione che dice acá, dare un accompagnamento robusto acogedor e creare un'alleanza con la famiglia d'accoglienza, dato che oggi non è percepita come un tal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se puede apoyar y dar confianza a esa familia que quiere lograr esta tarea? Y para mí, más importante, ¿cómo se puede pensar en establecer un círculo de las familias de acogida con nuevos miembros y otros con experiencia? Para mí, el poderse relacionar con personas que han vivido, que viven la situación similar, es lo más fuerte, porque no es mucho más poderoso que funcionario del Sename o de UNICEF o lo que sea, porque ellos saben de esto, pero no lo han vivido. Si uno lo vive, allá es donde se puede generar esta influencia de cambio. Y pienso que esta sea una de las de los elementos que más puede enfrentar e influenciar ese cambio. Y por fin, hay preguntas que es difícil contestar, no sé, pero ¿qué hay que contestar antes? Esta, que pienso salieron en dos de la entrevista, ¿cómo haces? Es normal, si uno ama, da amor a un niño o una niña, después de un año o dos años se van, es como un duelo, porque es parte de la familia. Yo lo he visto con mi hija, que ha adoptado un perrito por 3 meses, cuando ha tenido que dejarlo ya casi llora. Pero tener un niño no es fácil después despejarse. Entonces, hay todo un trabajo psicoemocional que se tiene que preparar, que va a ser. Es decir, el amor es una oportunidad y todo esto. Pero son todos elementos que si no se van a considerar antes de diseñar una estrategia de comunicación, esa va a fracasar. Si hacemos una campaña basada solo sobre la información, que la familia de acogida es bueno, son altruista y todo, y no se consideran todos los elementos del otro lado, es muy, muy difícil que se vaya a solucionar, y hasta a veces si alguna familia viene, puede ser que después nunca más va a repetir esto, si antes no ponemos todos los pedacitos en su lugar. Gracias.
Muchas gracias, Paolo. Le doy la palabra entonces a Marcela.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy acá a nombre de Fundación DEM. Nosotros somos una institución que tenemos una larga trayectoria en programas de familia acogida. Actualmente contamos con 9 programas distribuidos en 2 regiones y en ellos se atiende a 1.250 niños en acogimiento familiar, mayoritariamente en familia extensa, que es lo que pasa habitualmente en los programas FAE, tanto en Chile como en otros países, pero con un creciente interés, al menos, de familias de acogida externas por participar de esta modalidad. Nosotros valoramos mucho este estudio, tanto por el interés manifiesto en una temática que hoy día cobra mayor relevancia dentro de las políticas públicas, como también por el aporte que significa en temas de investigación, que son muy escasas en Chile sobre esta materia. Uno tiene que recurrir inevitablemente a literatura internacional, principalmente española, en torno a esto, pero cuesta encontrar datos propios de cómo funciona y cómo se ha ido moviendo el tema de las familias de acogida. Yo les decía que es parte de un continuo de interés mostrado en políticas públicas en torno al tema de familia acogedora, que se ha manifestado, por ejemplo, en el cambio de las orientaciones técnicas de la modalidad, que es algo que nosotros valoramos positivamente. Junto con ello también la ampliación del número de programas FAE y de las plazas que hoy día se contemplan en estos programas. También tenemos ahí un tema relevante, que es la territorialización de los programas FAE. Nosotros hasta hace 4 o 5 años atrás contábamos con programas que funcionaban mayoritariamente de manera provincial e incluso regional, y hoy día lo tenemos muy acotado a comunas de la región metropolitana y de todo Chile, y eso creo que ha permitido también un mejor trabajo desarrollado por los programas. hubo un cambio estructural en la modalidad de atención. Hasta hace 4 o 5 años atrás no teníamos una dupla por cada 25 niños. Estas son cosas que uno va olvidando en la medida que va ejecutando los programas, pero son relevantes. Teníamos un profesional de las ciencias sociales cada 25 niños atendidos. Hoy día hay una especialización importante, interesante. Tenemos duplas psicosociales más un técnico social por cada 25 niños atendidos. ¿Es insuficiente? Sí, lo vamos a profundizar después, pero hay que reconocer que haya habido un esfuerzo y un avance relevante. Junto con ello, bueno, ya se ha dicho reiteradamente, el Acuerdo Nacional de la Infancia contempla 6 puntos para las familias de acogida, lo que muestra un interés particular en esta materia, y en la cuenta pública del servicio también se habló largamente de esto. Ahora, la invitación a nuestra fundación, yo supongo, se sustenta tanto en el número de programas que nosotros tenemos. Somos el segundo organismo colaborador con más proyectos FAE en Chile, y eso es un dato relevante. Y junto con ese dato, el hecho de que nosotros hace un año implementamos un sistema que es una innovación dentro del área, que es una unidad de desarrollo del acogimiento familiar. El hecho de tener 9 programas de familia acogida nos da esta posibilidad. No es que otros organismos colaboradores tal vez no quieran hacerlo, pero como todas estas cosas también están vinculadas al uso de los recursos, cuando uno aumenta el volumen de programas en esta línea, inevitablemente también genera una economía de escala que permite generar una unidad como la que nosotros tenemos, que está conformada por una dupla psicosocial con experiencia previa, además en familia acogida, una psicóloga y una trabajadora social en este caso, más un periodista que nos aporta con algunas horas específicas en el manejo de comunicaciones vinculados a esta materia. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una parte de los resultados que nosotros hemos tenido como unidad de acogimiento. Yo creo que es interesante ahí también poner la mirada, porque da cuenta de la magnitud del esfuerzo para un resultado que no siempre es el esperado, que puede inicialmente resultar muy frustrante, pero que obliga básicamente a perseverar. Como parte de esta unidad de acogimiento familiar, nosotros hicimos algunas cosas muy concretas que eran indispensables de corregir. Hoy día, en la captación de familias de acogida, mayoritariamente se hace en cada uno de los programas de familia de acogida. Por tanto, un llamado telefónico que realice una persona interesada puede ser contestada por tantas secretarias que existan en un programa de familia de acogida. Esto puede sonar a una cosa menor, pero realmente es importante, porque implica que tendríamos que tener altamente capacitada a cada una de esas personas. Entonces nosotros dispusimos de una línea telefónica que es de uso exclusivo de la unidad de acogimiento. Siempre son las mismas personas las que contestan y tienen una formación y preparación adecuada para dar respuesta a eso. Y esto no es casual, se basa en que en la experiencia internacional muchas familias desistían de mantenerse en esta selección como familias de acogida porque esa primera respuesta no había sido satisfactoria. Había sido muy poco clara, confusa, no había sido cálida, que son cosas que pueden pasar efectivamente, y por lo tanto desisten. Entonces nosotros quisimos limitar esta posibilidad generando este teléfono exclusivo, con un correo además exclusivo, y generamos también un espacio en nuestra página web, en la página web institucional, que deriva directamente a un formulario de contacto. Con todo eso, nosotros les podemos contar que en el transcurso del año de funcionamiento de nuestra unidad de acogimiento familiar, hemos tenido 10.500 visitas a la página web de personas interesadas que les ha llamado la atención este tema. De esas 10.500 visitas, 257 personas se han contactado con nosotros, ya sea a través de el mismo formulario que yo les mencionaba, telefónicamente, etcétera. De esas 257 personas que nos contactaron y a todas las que nosotros les devolvimos información sobre familias de acogida, nos quedamos con 56 familias que continuaron en un proceso de selección. Esto va, ustedes pueden ver cómo va decantando, para terminar finalmente en 5 familias seleccionadas. Ese es el proceso que nosotros hemos hecho en el transcurso de un año y que no es distinto al de otros organismos colaboradores, porque estamos hablando que de las 56 familias que inician un proceso de selección, casi el 10% termina siendo seleccionada y realizando acogimiento familiar, similar a lo presentado en el seminario que ustedes describían en la presentación del estudio. De esas 5 familias, 4 hoy concretaron el acogimiento familiar y una está disponible como familia acogida de urgencia, que es una modalidad similar pero tiene algunas diferencias. ¿Qué características tienen las personas que se acercaron a nosotros, manifestaron interés? Yo creo que esto también es relevante porque hoy día no hay una caracterización de las familias presentes en Chile que se acercan a consultar estos programas. Bueno, de las personas interesadas, el 66% se acercó a través de la página web. El 15% lo hizo a través de Sename, quien nos deriva a esa familia a nuestros programas. Un 12% consulta directamente en nuestras oficinas. Un 4% lo hace a través de contacto telefónico y un 3% en puntos específicos de difusión. Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de presentarnos en mall, que nos han facilitado un stand durante un mes, y ahí tenemos un 3% de familias que se acercaron. El 94% de las familias que nos contactaron manifestando interés son mujeres. De las familias que ya inician un proceso de evaluación, un 40% corresponde a familias biparentales con hijos. Un 30% corresponde a familias compuestas y un 11% a personas solteras sin hijos, esto en el transcurso de un año. El 41% de las familias que se encuentran en evaluación o se han encontrado en evaluación está en un rango etario de 31 a 40 años. Ahí es donde está el grueso de familias que están en proceso de evaluación. Seguido de un 24% de familias cuyos progenitores están entre los 41 y 50 años de edad. El 80% de estas familias se encuentran en el quinto quintil de ingreso promedio familiar. También es un dato relevante. Y esto a nosotros por lo menos nos sorprendió, porque la preferencia por edad específica del niño muestra que un 89% de la familia manifiesta una preferencia por niños entre 3 y 13 años. Y esto es discordante con la literatura internacional que fundamentalmente señala que el interés está por niños menores. No es el caso, por lo menos, en nuestra experiencia, que es acotada, pero yo creo que es de utilidad. En relación a las propuestas de políticas públicas que presentan en este estudio, hay algunas cosas que me gustaría, si el tiempo me alcanza, contarle. Particularmente en el tema de pasar de un sistema desconocido y al cual las personas postulan o no a uno de acercamiento progresivo e informado, bueno, esto es absolutamente relevante porque los resultados que muestran los estudios también indican que las familias desde ese primer contacto que realizan a un programa, o sea, esas 257 familias que alguna vez consultaron manifestando interés, demoran entre 1 y 2 años en concretar su participación en un proceso de selección. Por lo tanto, nosotros podríamos estar bien desmoralizados con nuestros resultados, pero en realidad nuestra apuesta no es en lo inmediato, nuestra apuesta es a mediano y largo plazo. Por tanto, nosotros esperamos que los resultados de la unidad de acogimiento no se vean en lo inmediato, sino que se empiecen a ver en el transcurso del año siguiente recién. Eso exige entonces que la forma de acercarnos sea distinta. Algo que acá mencionaron y que para nosotros es fundamental, las familias acogedoras deben ser las principales promotoras de un sistema de acogida. ¿Por qué? Esa es una forma de campaña que, si bien no es masiva, es más efectiva. O sea, nosotros tenemos poquísimas familias que han consultado porque otra familia les ha recomendado hacerlo, pero cuando esa familia consulta, es una familia que permanece en el proceso de selección, porque resolvió previamente muchas de las dudas que ella tenía, de los temores, con la familia que la recomienda, la refiere. Entonces, es importantísimo darle un valor y una relevancia a las familias acogedoras actuales en todo el sistema como las principales promotoras de este modelo de acogimiento. Lo mismo lleva a plantearse que tenemos que lograr una fidelización de esas familias. Y es una fidelización que no puede estar dirigida al organismo colaborador específico, que es lo que hoy día ocurre, derivado de lo que se mencionó acá, que no hay una coordinación desde el servicio de este trabajo. Son trabajos más bien aislados que derivan de decisiones institucionales. Entonces, cuando uno capta una familia, está la tentación fuerte de fidelizarla con mi institución, porque mañana voy a necesitar nuevamente otra familia. Lo que tenemos que lograr, a nuestro parecer como fundación, es una fidelización con el sistema, porque ahí lo que tiene que primar, obviamente, es la necesidad y el bienestar de un niño por sobre el cumplimiento de una meta particular de un organismo. Y eso requiere inevitablemente una coordinación que tiene que estar fuera de las OCA. Otro punto importante es que tanto en este estudio como en la literatura se centra el objetivo y el trabajo en el conocimiento de las familias de acogida. Si bien eso es relevante, nosotros creemos que deja un punto ciego que es crucial, y es entender qué niños son los que necesitan acogimiento hoy en Chile. Eso es algo que no está estudiado, no está revisado. ¿Por qué? Bueno, hay un punto que es crucial y que no se ha mencionado, y es cómo llegan los niños de familias de acogida a los programas. Está en el entendido que llega un niño sin familia y el programa debe buscar un espacio para su acogimiento. Pero en la práctica lo que ocurre es que los programas de familia de acogida funcionan más bien como una regularización de un cuidado alternativo desregulado legalmente. Por lo tanto, llega un niño con una tía a un tribunal, con una abuela, con un pariente X, y el tribunal lo que hace es regularizar ese cuidado a través de un programa de familia acogida especializada. Pero no ocurre que llegue un niño que necesita familia y deba ser el programa quien busque la familia. Por lo tanto, cuando nosotros incorporamos familias de acogida, básicamente lo que estamos haciendo es encontrar una familia para reemplazar a una familia que ya venía designada por un tribunal y que hemos observado no cumple adecuadamente con las características para mantener el acogimiento. Y esto es crucial y es muy importante, porque hoy día con esa lógica no estamos dando ninguna respuesta a la necesidad de desinternación de niños de residencia. Solo estamos reasignando niños que ya están presentes en programas FAE a una familia distinta, con mejores competencias, con mejores cualidades, estamos de acuerdo. Pero deja de lado un objetivo fundamental, que es la desinternación. Y eso yo creo que es fundamental a la hora de pensar una campaña. Si entendemos bien quién es el niño que necesita el acogimiento, también vamos a lograr un mejor empate que asegure un éxito futuro del acogimiento. La familia puede estar muy bien calificada, lo que no significa que pueda acoger a cualquier niño. Tenemos familias que son muy buenas familias para acoger a un preadolescente, pero que tal vez no cumplen necesariamente con todas las características para acoger a un lactante. Entonces, esa distinción se logra cuando entendemos bien quién es el niño que requiere acogimiento. Bueno, antes de terminar, hay muchas cosas que me habría gustado compartir con ustedes, pero creo que hay una que no puedo dejar de mencionar. Independiente que Sename se llame Sename o tenga otro nombre, nosotros trabajamos con el servicio. Y hay un tema profundo que también es ético en la idea de invisibilizarlo, por más que sea tentador, como el coordinador o el que está detrás de esta campaña. Y eso para mí básicamente tiene que ver con que hoy día, cuando hemos extendido una crítica muy dura, que deriva efectivamente de problemas en el funcionamiento que no se pueden negar, también estamos contribuyendo a una estigmatización de los niños que están en el servicio. Y yo creo que eso es algo que todos los que trabajamos en esto tenemos que tener siempre presente, porque no puede ser que hoy día entendamos que pasar por Sename implica necesariamente salir con un daño de ese espacio. Es algo con lo que tenemos cada uno de los que trabajamos en esto lidiar día a día, no por el Sename, sí por el niño que está ahí. No podemos permitir que un niño que entra a una residencia entre sintiendo que tiene una sentencia encima. Eso lo tenemos que trabajar mejorando los sistemas que hoy día con los que hoy día cuenta el Estado y haciéndonos responsables cada uno de nosotros como parte de este sistema complejo de política pública, que también es parte de lo que nosotros proponemos como idea de campaña. Hay una decisión ahí de cada institución, pero nosotros, más allá del altruismo o más allá del bienestar que las familias reciben al acoger, que son ambos válidos, apostamos por el tema de un cambio y una responsabilidad como sociedad, en que todos somos responsables del cuidado de la infancia y que con ese cuidado de la infancia lo que estamos haciendo básicamente es construir un mejor futuro de nuestra comunidad. Eso para nosotros es básico y es por lo menos el mensaje que en nuestras campañas hemos decidido aportar. Muchas gracias.
Millón de gracias, Marcela. La verdad es que
Yo creo que todos hubiésemos querido escucharte mucho más, pero tenemos el tiempo acá acotado, lamentablemente. Ya estamos cerca de la hora, pero me gustaría saber si Carolina o alguien más del equipo de investigadores quisiera hacer algún comentario en relación a lo que los panelistas han dicho.
Le voy a dar la palabra a mis compañeras también, pero me gustaría decir tres cosas. Una, que tiene que ver con los perfiles de la familia, que me parece que es súper relevante. Pero insistir en que esos perfiles no debieran estar determinados por el tipo de constitución familiar, es decir, quiénes son los miembros de la familia, sino más bien cuáles son las capacidades específicas que las personas que van a cuidar a los niños y las niñas tengan que tener. Y eso sí merece un estudio acucioso y yo creo que no lo hemos hecho. Segundo lugar, muchas gracias por todo. Le deberíamos haber entrevistado antes de hacer el estudio al representante de la UNICEF. Por su expertise en comunicaciones, sí me gustaría indicar una distinción que es súper interesante, que la vi con más claridad ahora, y es que cuando nosotros les preguntamos a las familias que participaron en los focus group, ¿por qué serían familias de acogida? Ellos dijeron por hacer el bien, ¿verdad? Sin la experiencia de ser familia de acogida. Cuando le preguntamos al testimonio, ¿por qué quiere ser familia acogida? Es porque es recíproco. Es decir, que yo veo la reciprocidad cuando la vivo, ¿verdad? Entonces, y creo que esa distinción es importante para saber con cuáles son mis interlocutores y que hace más palpable la necesidad de hacer estudios cualitativos con las familias que ya son familias de acogida, que hay que incorporarlas en la generación de conocimiento, además de los estudios cuantitativos para recoger la información de la población en general. Y finalmente rescatar totalmente la necesidad del trabajo local y la implicación, ¿no?, de las familias de acogida en el trabajo, el rol de los pares, como dices tú, es súper importante, el rol de los vecinos, el rol de la comunidad de compartir una experiencia vital con los que yo vivo. Yo creo que esos tres puntos eran los que quería señalar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo.
Hola, mi nombre es Francisco Covarrubia, también investigador. Y también soy familia acogida. Y contar de que esto que estamos discutiendo también está pasando mientras el AME ya está incorporando varias de estas recomendaciones que vienen del Acuerdo Nacional por la Infancia. Al parecer se viene, hoy día las familias de acogida recibimos entre 70, algunas hasta 100 mil pesos mensuales por niño, y al parecer se viene un cambio en el nuevo presupuesto, todavía no sabemos muy bien de cuánto, pero la Universidad de Santo Tomás dice que, la Universidad de San Sebastián dice que debe ser del triple. O sea, llegar hasta 190 y 210 mil pesos. No creemos que ese NAME vaya a aumentar al triple, todavía no sabemos exactamente la cifra, pero lo que dice la Universidad de San Sebastián es que entre 190 y 210 mil pesos bastarían solamente para cubrir lo no referente ni a educación ni salud. Y sabemos realmente, yo pues desde mi experiencia, que lo que más me gasto es en salud. Entonces, ¿qué quiero decir? De que tenemos que tener ojo a lo que va a salir la ley de presupuesto, porque va a sentar una base de un salto, y que lo más seguro es que vaya a ser todavía insuficiente para que personas que no necesariamente han sido privilegiadas como yo podamos acoger sin tener que caer en una deuda. Lo segundo es que también se acordó en hacer una campaña de difusión. Ya está designado el equipo que lo va a hacer. Esa campaña parte el próximo año, y también lo más seguro es que se va a hacer sin ese estudio cuantitativo y cualitativo, porque no va a alcanzar, va a haber un desfase. Entonces es importante que acompañemos y que estemos pendientes de lo que va a pasar con esa campaña, porque va a salir, y va a salir con una nueva modalidad, que es de equipos, programas que se dedican solamente al reclutamiento y la selección de captación, reclutamiento y selección de familias de acogida. Entonces van a haber FAES solamente dedicado a esto, y que ganas de saber cómo lo van a hacer y cuáles van a ser las condiciones de los programas a los cuales van a llevar a estas familias, para que sea un empalme y no sea una crónica de una muerte anunciada. Y eso, muchas gracias.
Sí, yo soy Rayén, miembro del equipo también. Quería retomar la idea también de el rol de los hijos que participan en familias de acogida cuando estas tienen hijos de origen. Me emocionó mucho ver que aquí en la sala, si lo vi bien, Hay en este momento un estudiante de nuestra universidad que estudia ingeniería, que es cuya familia ha sido familia de acogida de distintos niños, y ellos son 4 hermanos, y estaba pensando entonces en cómo también, así como los ciclos de violencia, de estigmatización, se pueden reproducir, también nosotros podemos reproducir en nuevas generaciones una sensibilidad distinta hacia esta familia. De hecho, uno de mis hijos, que es un compañero, se interesó en lo de familia de acogida porque lo vivió mientras estábamos haciendo esta investigación, que su compañero es familia de acogida y está aquí en esta sala él. Así que estaba pensando en eso y también en la relevancia de que UNICEF, si uno mira hacia atrás, tal vez el rol que ha tenido UNICEF lamentablemente en relación con CENAME, no porque sea culpa de UNICEF o porque sea culpa de CENAME, porque así ha sido el contexto, es intervención y seguimiento del Comité de Derechos del Niño en base a situaciones de crisis, a situaciones que nadie quisiera que sucedieran. Y yo creo que se necesita también un monitoreo, un seguimiento con organismos internacionales permanente, y no solamente en ciertos momentos, hitos o eventos de conmoción pública. Y eso, está la oportunidad cada 3 años de que la sociedad civil y de que el gobierno de Chile, cuando informa al Comité de Derechos del Niño, está esa posibilidad estructural, pero yo creo que tiene que haber un monitoreo y un intercambio más horizontal, una comunicación más eficiente, más concreta.
Mi nombre es Roberto Méndez, también soy parte del equipo de investigación. Y solo muy cortito decir que este proyecto ha sido una experiencia muy importante para todo el equipo, para mí en particular lo ha sido. Y he aprendido algunas cosas, 3 cosas así cortitas para compartir con ustedes. He aprendido que esto de promover un sistema de familia de acogida es una necesidad importante, que es urgente, que hay una especie de consenso en la literatura, en la visión del gobierno, de que tenemos que avanzar en esto porque tenemos un sistema que no está funcionando bien y que incluso es posible que esté causando daño en algún sentido. Y lo otro que aprendí es que en estos focos, en estas conversaciones, en estos videos que ustedes vieron ahí, se puede. O sea, se puede mejorar la oferta, motivar, reclutar a familias para que se incorporen a esto, y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho y tenemos una deuda, y vemos esta ignorancia que la gente no sabe de a qué se refiere, o tiene ideas preconcebidas negativas. Yo creo que Paolo lo decía muy bien, cómo los medios se refieren a esto. Se refieren pésimo, porque lo único que hacen es cubrir los 2 o 3 casos en que ha habido escándalos o están involucrados personajes públicos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que se abre un compromiso para todos nosotros de tratar de cerrar esta brecha, y le agradezco a Blanca, a Paolo, a Marcela, que nos dieron tantas visiones. La verdad, deberíamos haber hablado con ellos antes, pero bueno, nunca es tarde, porque yo creo que la tarea está por delante, así que gracias.
Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora, pero quisiera abrir para 2 o 3 comentarios o preguntas, pero ojalá lo más breve posible para no abusar del tiempo del público. ¿Sí? Para allá.
Hola, mi nombre es Alejandra, yo soy familia de acogida, y contarles quizás desde la experiencia un par de cosas que creo que son importantes, que entiendo el objeto del estudio, pero matizar desde la experiencia, decir, una vez cuando uno le dicen, eres familia de acogida, el tema del problema que pasa ahí es que a veces pueden pasar 3, 6, hasta 9 meses sin recibir un niño. Entonces tú estás con toda la motivación, qué rico, ya lo soy, y resulta que el niño no llega. ¿Por qué no llega el niño? Si lo que nosotros sabemos es que está lleno de niños en el sistema. Es una pregunta, no tengo la respuesta, simplemente lo pongo como que realmente el sistema tiene que ir muy bien engranado, porque yo no saco nada con tener 1.500 familias de acogida para acoger a todos los niños del CENAME, cuando en la práctica eso se ve interrumpido no sé por qué factor. Lo segundo es que tiene que ver ahí que es ya durante la experiencia, siempre está el miedo, ¿no? El miedo a la pérdida, que claro, los que lo hemos vivido, ya aquí Ver va a poder decir más a lo mejor,
A nosotros cuando entregamos un niño finalmente no es una muerte, no es una pérdida, es una vida. Tú entregas vida, le das vida a ese niño. Entonces, compartir esa experiencia yo creo que es fundamental, pero donde nos juegan contra también el sistema, y eso nos hacemos cargo nosotros, ¿no es cierto? Pero hay una parte donde el sistema se tiene que hacer cargo, y es el excesivo tiempo que pasan los niños. Nosotros, de distintas experiencias que hemos podido recoger, pasa que a veces los procesos no son sumamente claros. Me refiero al proceso judicial. ¿Qué es lo que pasa? De repente hay una audiencia, de repente la audiencia se corta, la audiencia no va, no se cae, falta un carnet, no tengo idea. Entonces un proceso de despeje que podría demorar un tiempo X termina demorando a la vista de nosotros, que no tenemos toda la información, puede demorar mucho más. Entonces, siendo que, y comparto que somos las familias de acogida las que mejor podemos hablar quizás del sistema, es bueno que el sistema, siendo poquitos, en Santiago somos no más de 30 familias, siendo poquitos, ojalá que el sistema fuera, nosotros realmente pudiéramos demostrar grandes experiencias. Hay casos en que te han dicho, el niño ya, el niño se va, ahora va a ir a ver a la tía. Resulta que la tía, por algún motivo, no puede hacerse cargo de ese niño en ese minuto, entonces uno se va paralizando, y lo que uno va mostrando, finalmente, queriendo mostrar una gran experiencia, empieza a mostrar también las dificultades. Lo pongo como temas, no tengo solución, no tengo respuesta, simplemente quiero decir que para que todo esto funcione y tengamos más familias de acogida, es no solamente la captación, no es solamente el saber quiénes somos, sino que tenemos que mirar este engranaje completo para que realmente se cumpla el hecho de que no hayan niños en residencias, que eso yo creo que es la finalidad.
Sí, muchas gracias. Creo que quienes han investigado esta temática en infancia siempre queda mucho por hacer, y eso es muy bueno también, porque quiere decir que más actores podemos ocuparnos de lo que nos corresponde desde nuestra experiencia de vida, pero también desde lo que hacemos como profesionales. En ese desafío me gustaría preguntar, y no es para responderlo ahora, una reflexión en el fondo, ¿cuándo podemos pasar de un objeto de intervención, que es el niño, al sujeto de intervención? Pero no de intervención, a un sujeto de acción, de opinión, de qué son estas familias, qué quisiera y qué no quisiera, y cómo eso va renovando los propios programas y las políticas en lo que sigue. ¿Cómo podemos ir en esta transición y dejarlo no solo en el discurso, porque esto que estoy hablando ni siquiera es nuevo? O sea, ¿cómo pasamos del objeto de intervención al sujeto activo de acción en esta sociedad?
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Maqueira, soy la supervisora del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección del Poder Judicial de la Jurisdicción de San Miguel. Aprovecho de presentarnos porque algunas personas de aquí no son cara conocida, nos conocen, por ejemplo, las profesionales del programa Mi Abogado, del Ministerio de Justicia, con quienes ya trabajamos desde que existimos como unidad de apoyo a las Cortes de Apelaciones de el país. Yo sé que muchos de ustedes no nos conocen, nunca han escuchado hablar del centro, pero la universidad sí. Respecto al trabajo de diseño de las oficinas locales de infancia, la universidad se ha contactado con nosotros como unidades y nos ha requerido participación en las instancias que ha tenido de investigación y de discusión. Primero agradezco la invitación que nos hicieron, nos ha acompañado hoy día una juez del segundo juzgado de familia San Miguel que se tuvo que retirar para asistir a una actividad en la corte. Y la relevancia para nosotros de que ustedes nos hayan invitado es que nosotros tenemos una comisión FAE en este momento, trabajando en la jurisdicción, y también existen en otras cortes de apelaciones del país, donde precisamente el Poder Judicial se está haciendo cargo de mejorar desde su poder de alcance todo lo que tiene que ver con derivaciones de jueces de familia a programas FAE, a los distintos FAE. A los FAE PRO, a los FAE de Administración Directa, y también los casos muy excepcionales como precisamente son las familias externas. En este contexto hemos realizado visitas inspectivas, sorpresa para las entidades, no han sido de DEM, sino los dos FAE que pilotamos fueron de ADRA, y nos hemos encontrado con una realidad que necesita muchos cambios, muchas mejoras, mucha intervención para poder apoyar la labor que realizan los programas, labor que es absolutamente compleja, dificilísima, que tiene muchas necesidades no resueltas. Pero este acercamiento nos ha permitido también empaparnos de mucha información de la que se carece en los tribunales de justicia respecto del trabajo que se hace día a día en los equipos profesionales de los FAE, como también en las familias. el levantamiento que hemos hecho proyecta, bueno, viene de un mandato de la Corte Suprema, que precisamente tiene que ver con una respuesta respuesta al Estado a el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, y cómo el Poder Judicial, a través de un sinfín de acciones que involucran en distintos estamentos, se tiene que hacer cargo de generar soluciones. Y nace en esta comisión. La idea en un principio tiene que ver con monitorear y verificar la realización de visitas domiciliarias de parte de los programas a las familias acogedoras, pero la verdad es que en la práctica, con este trabajo que hemos hecho, ha ido mucho más allá y no hemos podido ir levantando necesidades que ellos tienen y también dificultades que se les presentan, como lo que señalaban, el hecho de tener que hacerse cargo de 25 casos cuando frente a toda lógica les resulta humana y materialmente imposible, y eso impacta negativamente en la calidad del trabajo que pueden realizar los profesionales. Eso es como muy básico, yo sé que está muy dicho, pero así nos hemos ido encontrando con situaciones también que dan cuenta de que el sistema requiere mejoras profundas. Y bueno, mi intervención tiene que ver con que ustedes sepan que no es solo el mundo académico, la sociedad civil, ni el Poder Ejecutivo a través de Sename el que está trabajando en esto, sino que también contarles que el Poder Judicial está participando activamente en esto, ponernos a disposición del equipo investigador, porque también hemos levantado antecedentes, datos estadísticos, probablemente no con la profesionalidad ni la rigurosidad que ustedes los tienen, pero sí los ponemos a disposición e invitarlos también a que, como ha sido el sello de nuestro trabajo, continuemos articulándonos como red, porque consideramos que si ustedes también pueden incorporar a los distintos escalafones del Poder Judicial, sepan ustedes que en cada Corte de Apelaciones hay ministros encargados de asuntos de familia. Entonces, no solamente los jueces de familia son los que tienen que hacerse cargo de las problemáticas que ven, sino también los ministros y también en la Corte Suprema. Así que les doy las gracias por la invitación.
Muchas gracias. La palabra Marcela. No sé si... Marcela quería responder.
Gracias. Voy a dar respuesta a la consulta que hizo la persona que es familia acogida hoy día. Bueno, ya se menciona un tema que yo creo que es crítico. No nos podemos permitir que teniendo una familia seleccionada y capacitada pasen 6 o 9 meses para que un niño llegue a estar en ese espacio. Y eso está directamente vinculado con lo que mencionaba yo en algún minuto, cómo en lo concreto opera el acogimiento familiar. Y con otro problema que tú mencionas muy bien, que tiene que ver con el engranaje que se genera en torno a esta política. Hoy día, como está en manos de cada uno de los organismos colaboradores del servicio, cada cual dispone de su banco o grupo de familias de acogida. A mi parecer, al parecer de nuestra institución, esto debiera ser un banco común, donde da un poco lo mismo a qué institución o está vinculado a un niño. Si hay un niño que necesita una familia, será del DEM, será de ADRA, será de adopción, de cualquiera de ellas, pero tiene que estar disponible para satisfacer esa necesidad. Y eso exige necesariamente una coordinación que es estatal, que tiene que estar centralizada en un organismo, que en este caso es Sename. Debe ser así, porque no tendríamos el problema que tú estás mencionando, porque también tendríamos conciencia clara y plena de los niños de residencia que hoy día requieren familias de acogida. No solo de los niños que, estando en un programa de acogida, necesitan familia de acogida. Entonces, yo creo que ahí doy un poco respuesta a lo que tú estás planteando de cómo debiera operar, al parecer nuestro y desde nuestra experiencia, este engranaje.
Mucha información. El proceso se atrasa, pasa por aquí, pasa por acá. Yo tengo la suerte de que el niño que tuve puede seguir en contacto con la familia. Él fue hacia una familia extensa, esa fue su salida. La familia todavía no tiene la tutela legal de ese niño. Entonces, yo hice nuestra familia es un trabajo de 10 meses para pasárselo a este familiar que aún no tiene una tutela definitiva. Entonces uno dice, a ver, aquí algo está faltando, algo está fallando, porque lo que uno está dispuesto a abrir su casa, su corazón, todo, ponerse al servicio, pero uno quisiera que eso se materializara después en una buena vida, ¿no? Una vida, por lo menos, no te podría decir, bueno, se entienden, yo creo, ¿no? Por lo menos dar una solución, que uno fue un asunto intermedio, una bisagra para algo definitivo, finalmente, y una buena vida definitiva. Ese es el punto. Entonces, todo ese engranaje, cuando te hablo de todo el engranaje, es todo, incluso posterior. Entonces, esas cosas pueden, y lo que yo ya estoy metida en el sistema, yo ya me envicié, pero a otras personas les puede significar el no querer ser parte de esto. Esa es mi preocupación, finalmente.
Si puedo, solamente regresando otra vez, porque yo no tengo una respuesta a tu pregunta o tu inquietud, pero me parece muy importante, me levanto para ver todos. Es el asunto exactamente lo que decía antes, es asegurarse que todos los factores que están allá, el hecho de qué pasa en el proceso, es uno de estos que puede llevar a familia o a no ser parte de esto, o una vez que lo hicieron, no lo hagan más. Le hago un ejemplo que parece no tiene nada que ver con este, pero sí tiene. En India, cuando yo fui, uno de los problemas más grandes era que 600, más de la mitad de la población, 650 millones de personas, hacían sus necesidades en la calle. Número uno, número dos. Ahora, hicieron una campaña de comunicación para que pararan y todo. Fracaso total. ¿Por qué fracasó? Porque 650 millones de personas no tenían ni acceso a un baño. Entonces, o uno explota, se tiene todo dentro y muere, o va a ser. Eso quiero decir, que si uno antes de hacer campaña de comunicaciones no va a poner todos los elementos en su lugar, no se va a lograr. Así que no vayan a gastar plata en una campaña de comunicación para familias de acogida si después no sabemos cuánto va a durar el proceso, cómo van a ser apoyados, cómo se apoyan los gastos. Y allá también nosotros no queremos, no estamos tanto a favor que se dé plata extra, porque puede crear unos mecanismos perversos, pero queremos que las familias no tengan gastos extra, que se haga algo. Esta es la parte política, porque se vaya reembolsando donde hay gastos extra y todo esto. Entonces, todo esto, que ahora no tenemos el tiempo, son todos elementos que se tienen que considerar antes de pensar a comunicar para que tenemos más familias de acogida.
Se nos acaba, gracias, el tiempo. Va a haber a la salida de la sala un café donde pueden seguir conversando, aunque ya es más bien hora de almuerzo, pero bueno, ayuda. Les agradecemos mucho su presencia a todos hoy día, especialmente a los panelistas, al equipo de investigación. Y al artículo final de esta investigación se va a publicar en marzo del próximo año en un libro que se llama Propuestas para Chile y va a estar disponible en nuestra página web para que todos puedan leerlo también. Así que muchas gracias y les invito a seguir conversando.